José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, nos vais a llevar hasta Mozambique, Malawi, Zimbabue. Son países que lo están pasando mal en estos últimos días, José Luis, y Manos Unidas lleva años ya trabajando allí.
Pues efectivamente, en Mozambique, por ejemplo, los muertos podrían superar el millar y los daños son incalculables debido al paso del ciclón Idai. En Malawi y Zimbabue, donde este ciclón ya llegó transformado en tormenta, las inundaciones han causado también decenas de muertos y daños muy considerables. Pues Manos Unidas es una de las pocas ONGs españolas que están presentes en esos tres países que decías, con varios proyectos de desarrollo, la mayoría coordinados con órdenes religiosas. Las noticias hablan del peor desastre que ha sufrido el sureste de África en dos décadas. Las edificaciones que han aguantado se convierten en refugio para cientos de familias que lo han perdido todo. En las calles domina el caos. No hay farolas, los árboles bloquean el paso y las tiendas y mercados están cerrados. Los proyectos de Manos Unidas, naturalmente, en esa zona centro de Mozambique, que es la más afectada, han sufrido también graves destrozos. Infraestructuras destruidas, huertos inundados, colegios que están impracticables. Por ejemplo, desde Esmabama, donde Manos Unidas lleva décadas trabajando, nos cuentan que los animales volaban por los aires y que hay zonas rurales totalmente aisladas. Alguna carretera ha llegado a desaparecer y ahora es un gran charco de agua en el que comparten espacio cocodrilos y personas subidas a los árboles. Así lo cuenta la coordinadora de África Austral de Manos Unidas. Sin cosechas, estas familias van a tener graves dificultades para encontrar sustento el año próximo. Además, pueden aparecer con seguridad brotes de malaria y enfermedades como el cólera. Y cuando bajen las aguas, la cifra de muertos oficial, que ahora es oficial, pues se va a multiplicar porque han desaparecido pueblos enteros. Así que desde Manos Unidas nos subrayan que cualquier ayuda para atender a estas personas que lo han perdido absolutamente todo va a ser bienvenida. Toda la información la podemos encontrar en su página web manosunidas.org con la referencia Emergencia Víctimas Ciclón Idai. Bueno, pues esto también es la vida de la Iglesia y tenemos naturalmente que atenderlo y darle prioridad cuando lo merece. Y ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Vamos a arrancar en el Vaticano. Allí Escolas Ucurrentes va a lanzar el proyecto Programando por la Paz.
En este evento de la Fundación Pontificia se inaugurará el Hub Tecnológico de Escolas. El Papa Francisco va a participar mediante videoconferencia y además va a hacer el primer clic del proyecto.
La obra Pontificia de la Infancia Misionera presenta su nuevo proyecto pedagógico para los próximos 4 años.
Se titula Con Jesús Niño a la Misión y tiene como objetivo ir recorriendo la infancia de Jesús, el primer misionero, para ayudar a los niños a crecer en el espíritu misionero y en sus virtudes.
El espacio O Lumen de los Dominicos en Madrid inaugura la exposición La Zarza Ardiendo, entre el asombro y la emoción.
Se trata de una muestra con 50 obras de una veintena de los mejores exponentes de escultura, pintura y arte religiosa realizadas en España entre 1955 y 1975.
El Cerro de los Ángeles en Getafe acoge este fin de semana el segundo simposio sobre el Sagrado Corazón de Jesús.
En esta ocasión el programa se centra en la historia del monumento ante el que ahora hace 100 años España fue consagrada al Sagrado Corazón de Jesús.
Y el domingo se celebrará en Madrid la marcha Sí a la Vida.
Más de 500 asociaciones y entidades de la sociedad civil participarán en esta marcha en defensa de la vida que arrancará a las 12 de la mañana del domingo en la calle Serrano, esquina Ortega y Gasset, para concluir en la Puerta de Alcalá.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo y en un instante nos vamos hasta el País Vasco porque están a punto de comenzar las 14th jornadas de Católicos y Vida Pública.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Quiero una casa, no sé, que tenga ese algo, ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el Seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La caries infantil puede prevenirse fácilmente. Comer sano, cepillarse los dientes al menos 2 veces al día y visitar periódicamente al dentista. Piensa en su boca, cuida su salud. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.
Ya estamos aquí en el tiempo del espejo. Hoy queremos asomarnos a las 14th jornadas Católicos y Vida Pública en el País Vasco, organizadas por los centros de la Asociación Católica de Propagandistas, de la ACDP, en Bilbao y San Sebastián, que van a comenzar mañana viernes y van a durar viernes y sábado en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En esta ocasión el lema de la convocatoria es el desafío de la vida. Pues para asomarnos a esta realidad, para conocer su programa y también su trayectoria, nos acompaña Javier de Miguel, que es el responsable de la Asociación Católica de Propagandistas en Bilbao. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Pues muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, oyentes de COPE, y gracias a vosotros, la verdad.
¿Qué han aportado estas 14 ediciones, que no son pocas? Ya hay un caminito hecho, no solo a la ACDP, que me imagino que como comunidad cristiana y como asociación pues le ha dado mucho, sino a la tarea, a la misión de la Iglesia y a su presencia en el País Vasco.
Pues yo creo que hemos hecho un esfuerzo, lo que pasa es que quizá no me corresponde decirlo a mí, pero yo pienso que voy a hablar desde el punto de vista del objetivo y de la finalidad que hemos perseguido, que es constituir un punto de encuentro y ofrecer unos elementos de reflexión sobre aquellos temas acuciantes, los temas que realmente importan en la vida, no aquellas cosas circunstanciales sobre las que nos distraen normalmente los políticos, sino que hemos tratado de que se nos oiga la voz de los cristianos, de que se conozca en la sociedad la propuesta cristiana sobre todos aquellos asuntos y temas que son los realmente nucleares en la vida, ¿no? El porqué de la vida, la necesidad de asumir la misión, dar razones a la esperanza. Es decir, que han sido 14 años en los que, bueno, pues de una manera modesta hemos tratado de aportar ese granito de arena en la misión que todos tenemos encomendada.
Hablabas ahora mismo de punto de encuentro. Eso nos hace pensar que, lógicamente, no solo los que estáis directamente implicados en la organización y en el centro en los centros de la ACDP, sino que otras realidades de Iglesia y personas de Iglesia del País Vasco y otras que habéis invitado del resto de España e incluso de otros países, pues se han hecho presentes en estos años.
Claro que sí, de lo que se trata es de que se vea la realidad de la Iglesia, y la Iglesia somos todos, somos muchos, ¿no? Y se trata de que no sea una voz única y exclusiva, sino que los distintos carismas, que son los que enriquecen a la Iglesia, son los que la hacen caminar a la Iglesia, vean en las jornadas este punto de encuentro. Ese es uno de los elementos y de las, digamos, aristas o perspectivas que de las que más realmente nos sentimos satisfechos, ¿no?
Lógicamente en 14 años pues ha habido muchos temas, ya nos has dicho que eran temas pues no para distraer sino para afrontar las cuestiones nucleares de este momento de cambio o de este cambio de época, como le gusta decir al Papa Francisco. ¿Por qué habéis elegido en este caso el tema del desafío de la vida?
Yo creo que se hacía más que necesario y urgente además, porque es necesario hablar de la vida, es necesario dar razones para vivir y porque la vida en este momento es un auténtico desafío. Vemos que se hace necesario priorizar y dar elementos a la sociedad para que tome partido y asuma el protagonismo y la necesidad de promocionar y defender el derecho a la vida, ¿no? Y asumir entre todos la necesidad que tenemos de configurar un orden en la sociedad que esté a la altura y que respete la dignidad humana. Yo creo que se hace muy difícil, la verdad, cuando se habla de progresismo y de estados de bienestar y sociedades de bienestar. Me parece que entramos en una terrible contradicción, porque si no se respeta el derecho a la vida es difícil hablar de progreso, ni de bienestar, ni de calidad de vida. Como la realidad del día a día nos enseña que las legislaciones no respetan el derecho a la vida, y yo creo que vamos más allá, no solamente no respetan, sino que de lo que se trata es incluso en muchos casos de hacer una auténtica apología de la cultura de la muerte, ¿no? Entonces yo creo que todas esas razones nos impulsan a pensar que hablar de la vida y dar razones para vivir se hace más necesario que nunca.
En este programa que tenemos aquí delante de estos 2 días intensos de encuentros, de conferencias, de testimonios, se hacen presentes diversos enfoques porque la vida lo abarca todo, abarca todas las dimensiones desde el nacimiento hasta la muerte y todas las circunstancias y situaciones en las que lógicamente se ve implicada. Sin pedirte que nos hagas que nos leas el programa, porque eso en la radio pues no suena nada bien, pero sí que nos apuntes cuáles son como los núcleos fundamentales de atención que va a tener este programa.
Bueno, pues yo, efectivamente, tienes razón, José Luis. El que quiera conocer en detalle el programa lo puede hacer a través de la página web, pero yo, vamos a ver, por poner el punto, o sea, en 4 elementos, por ejemplo, vamos a ver, va a haber una perspectiva, digamos, doctrinal o académica, entonces hay personas desde el punto de vista y del mundo académico de la medicina que nos van a aportar, digamos, la visión científica sobre el derecho a la vida y sobre la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Va a haber testimonios, porque en parte el testimonio que aporta alguien que ha pasado por una experiencia terrible, a veces dramáticas, y que nos explica en primera persona lo que ha vivido y lo que ha supuesto para él el encuentro con Cristo, eso es irrebatible. Hay adoración, va a haber turnos de adoración durante todo el tiempo que duran las jornadas, hay oratorio para niños, hay una tarde familiar para que las familias, porque la tarde y la mañana y el día es de las familias, ¿no? Entonces, hay un programa, yo creo, amplio, pero amplio en actividades, amplio en contenido, y que va dirigido a todos, a los mayores, a los pequeños, a las familias. Luego hay la tarde, la noche está orientada, la noche del viernes está orientada a los jóvenes. Uh-huh. Se va a proyectar un documental de un experto en el mundo de la producción cultural, que se estrena en España y que versa sobre El Señor de los Anillos. Por tanto, yo pienso que, sin entrar en detalles, me parece que abarcamos 2, 3 o 4 perspectivas con las que aportar elementos de reflexión para dar respuestas precisamente a esta necesidad de defender la cultura de la vida en la sociedad.
Lógicamente, la vocación de estos encuentros católicos y vida pública es llegar cuanto más lejos que mejor, es decir, que el radio de interés y de impacto llegue a todos los rincones de una sociedad que sabemos que es una sociedad plural, a veces polarizada, a veces fracturada y en muchos casos pues muy alejada de la experiencia cristiana que da vida a este encuentro. Yo te quería preguntar por el eco, o sea, después de 14 años tendréis un cierto balance, una cierta ponderación de hasta qué punto una sociedad, en este caso la del País Vasco, pues llega a dejarse impactar, a dejarse preguntar, a dejarse cuestionar por un evento de esta naturaleza.
Bueno, pues hoy mismo uno de los periódicos de mayor difusión del País Vasco publica una entrevista muy extensa, además yo muy interesante, a una de las personas que participan en las jornadas, que es la actriz Karime Lozano, que ha venido desde Los Ángeles expresamente a Bilbao, y se puede leer hoy en las páginas de Vocento. Yo creo que solamente leer esa entrevista, para mucha gente que permanece ajeno a esta realidad y a este mundo, le puede suponer, en muchos casos, al menos hacer pensar, que es lo que pretendemos, ¿no? A lo largo de esos 14 años ha habido muchísimas experiencias. Yo ayer mismo recibía un correo, es una cosa particular, en el que alguien me decía, esto no voy a contar más circunstancias, excepto las palabras textuales con las que finalizaba el correo. Me decía, voy a volver otra vez acompañado de varios jóvenes, porque él trabaja en el ámbito de la docencia, de la enseñanza, dice, porque la última vez que fui, que fue hace 2 años, esto, dice, me hizo pensar sobre la necesidad de ser santo. No sé qué escucharía, algo escucho positivo, ¿no?, en esas jornadas. Me refiero que hay muchísimos comentarios y muchos elementos que te hacen pensar que este es el camino correcto, que hace mucho bien hablar y sobre todo hacer pensar sobre lo que se va a decir este fin de semana en el Palacio Euskalduna.
Lógicamente ahora estáis a punto y me imagino que toda la tensión creativa y todos los problemas también pues de infraestructura, de logística, pues se acumulan y tenéis que estar ahí a tope. Pero cuando termina el evento y ya lleváis 14, no sé si a veces puede insinuarse la tentación pues del cansancio, del decir qué desproporción, qué es lo que os sostiene en el camino para que haya un decimoquinto encuentro de católicos y vida pública en Bilbao el año que viene, si Dios quiere.
Pues nos sostiene claramente la oración y la gracia, porque es que si no sería difícil, ¿eh? Sería difícil porque al final siempre acabas tentado, ¿no? Por la necesidad de decir, ahora es domingo, me olvido, me voy con mi familia y adiós, muy buenas, pero eso no puede ser. Cuando convocamos las jornadas, dirigimos una carta con el programa a todas las comunidades de religiosos del País Vasco y fuera del País Vasco, pidiéndoles, por favor, oraciones para que las jornadas lleguen a buen término, para que den fruto y para que sirvan como elemento de conversión. Entonces, al final nosotros, yo creo que estamos convencidos de que lo que hacemos hoy pues servirá para algo y dará su fruto, no sé si hoy, mañana o dentro de 2 años. No tenemos la perspectiva temporal ni la necesidad de pensar en eso porque la misión está ahí y es lo que nos toca.
Pues a las 6 de la tarde de mañana, viernes 22 de marzo, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, comienzan estas 14th Jornadas Católicos y Vida Pública en el País Vasco con el tema El Desafío de la Vida. Desde aquí os deseamos lo mejor. Javier de Miguel, responsable del Centro de Bilbao. Un abrazo para todos los que estáis ahí detrás trabajando y sosteniendo este gesto misionero y de presencia en el País Vasco. Un fuerte abrazo.
Igualmente, yo quería únicamente expresar en 5 segundos el profundo agradecimiento que tenemos a la cadena COPE, porque siempre que les hemos llamado para que nos den voz, nos lo han prestado. Y eso es un ejemplo de participación en la misión y un agradecimiento que de verdad lo tenemos muy presente, muy vivo. Muchas gracias, José Luis.
Gracias a vosotros. Y es lo que nos corresponde por vocación.
Gracias.
Y ahora llega el momento de que abramos la página informativa y ampliemos todas las noticias que estamos siguiendo a lo largo de la mañana. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde el Papa ha recibido en audiencia a la Federación Italiana de Médicos Pediatras.
Sí, Francisco les ha pedido que trabajen contra las desigualdades en la atención médica. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nada más comenzar la audiencia, el propio Francisco ha dado por pronunciado el texto previsto, pero decidió que prefería improvisar y lo ha hecho a puerta cerrada, por lo que en las próximas horas conoceremos el contenido extra de su diálogo con los pediatras italianos, a los que ha pedido que trabajen para erradicar las desigualdades en la atención de los pequeños y que pongan en práctica los valores evangélicos respetando siempre a la persona. Y esta tarde el Papa visitará la sede de Escolas Ocurrentes en Roma para poner en marcha un nuevo proyecto internacional que lleva por título Programando por la Paz. Permitirá a millones de jóvenes con carencias aprender los rudimentos de la programación, comprometiéndose paralelamente en la búsqueda de la paz. El proyecto también cuenta con la colaboración de figuras de referencia en el desarrollo tecnológico a nivel mundial.
Gracias, Eva. El gobierno de Portugal creará un organismo para potenciar el camino portugués dentro de las rutas jacobeas.
Es una de las iniciativas propuestas por el país vecino de cara al próximo año jacobeo que se celebrará en 2021. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno portugués y la Xunta de Galicia van a trabajar juntos en la promoción del Camino de Santiago en Portugal tras su certificación oficial de cara al Xacobeo 2021, que pasa por la misma señalización, políticas de albergues y apoyo al peregrino. Lo ha confirmado a la COPE el ministro de Economía luso, Pedro Sisavieira, que también es peregrino, tras la reunión mantenida en Lisboa con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Las estructuras del camino, las estructuras de señalización, de certificación, de punto de apoyo, para que la experiencia sea más uniforme. Además, yo he hecho una parte del camino portugués por la costa hasta Viana do Castelo. El camino portugués es el segundo por detrás del francés. En 2018 creció un 86% y fue el escogido por más de 60.000 peregrinos para llegar a Compostela.
Gracias, Begoña. El espacio O Lumen de los dominicos en Madrid inaugura la exposición La zarza ardiendo entre el asombro y la emoción.
Se trata de una muestra con 50 obras de una veintena de los mejores exponentes de escultura, pintura y artes religiosas realizadas en España entre 1955 y 1975. Javier Carballo es el director de O Lumen, espacio para las artes y la palabra de los dominicos en Madrid.
La zarza ardiendo pues significa esa expresión de la belleza en sentido trascendental y religioso, en perspectiva religiosa. Lo central es hacer coincidir a escultores, a pintores, artistas que han sido pues número uno en la historia de nuestro país, ¿no? Está Lucio Muñoz con un Gólgota magnífico, Comonte con el Ostensorio, que está en el Reina Sofía, el Nazareno de Venancio Blanco, el Cristo de Subirats, Santo Domingo, la Virgen del Rosario de Susana Polak. Bueno, todos son muy conocidos, pero es la primera oportunidad que hay de verlos juntos.
Bueno, concluimos esta edición del Espejo comentándoles que la decisión del Papa Francisco de no aceptar la renuncia que le ha presentado el arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin, ha provocado una inusitada reacción en algunas asociaciones de víctimas de abusos en Francia, que han llegado a insultar al Papa acusándole de traición. Son acusaciones profundamente injustas, tanto por lo que se refiere al Papa y a su compromiso de lucha contra los abusos en la Iglesia, como respecto al proceso judicial que está pendiente de sentencia definitiva. El caso del cardenal Barbarin, que fue condenado en primera instancia a 6 meses de prisión por no denunciar a la justicia a un sacerdote acusado de abusos, son muchos los indicios que apuntan a una duda más que razonable sobre lo dictaminado por el tribunal. La propia fiscalía no solicitaba condena y ha decidido apelar, lo mismo que ha hecho el propio cardenal Barbarin. Y en la rabiosa reacción de algunos contra el Papa nos topamos con un aspecto que es importante. Y es que algunos pretenden convertir este grave tema en una causa general contra la Iglesia, con un afán justiciero que no permite entrar en cada situación con las debidas garantías y matices. Y el Papa, en su lucha incansable contra los abusos, no está dispuesto a ceder ni a asumir esos esquemas ideológicos. Así termina nuestra edición del Espejo.